COPE más Madrid.
Estar informado. Son las 12 y 20 minutos. Empezamos Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Jornada de martes, 7 de febrero. Una jornada en que de nuevo el tráfico ha estado densito, espesito esta mañana, sobre todo a primera hora y en los principales accesos a la capital. Y la lluvia que nos está dando en una tregua, pero solo en algunos puntos de la Comunidad de Madrid. En otros ya ha empezado a dar la cara. Y esa va a ser la tónica para las próximas horas. Así que, si piensas salir de casa a estas horas, no te olvides del paraguas. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Hoy con Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y con Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Y donde tampoco se deben olvidar el paraguas es en las filas del Partido Popular, por lo que puede venir en las próximas semanas. Y es que al Partido Popular en la Comunidad de Madrid no le salen las cuentas. No le salieron en las elecciones autonómicas de 2015, donde tuvo que contar con el apoyo de Ciudadanos para presidir la región madrileña, y no le salen ahora para aprobar los presupuestos con una de sus diputadas, Elena González Moñux, de baja desde octubre, tras denunciar acoso por parte del portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Enrique Osorio. Con este contexto, el Partido Popular se queda en una situación, por definirlo de alguna manera, delicada. Así que se está intentando negociar con la diputada su vuelta a la Cámara para que vote esos presupuestos o que deje el acta. Eso sí, en caso de elegir esta segunda opción, no se iría a manos vacías, ya que se le ofrece trabajo en algún organismo dependiente de la Comunidad de Madrid. Con este panorama, la aritmética es clara. Si Elena González Moñux no vota, los presupuestos no salen, y aunque no debe sentirse muy apoyada por sus compañeros de partido, que frente a sus diferencias con Enrique Osorio han cerrado filas con él, lo cierto es que deberá aflorar pronto su sentido de la responsabilidad y dedicación al ciudadano para que la vida de los madrileños no se paralice con esos presupuestos bloqueados. Presupuestos bloqueados que obligarán a la prórroga de las cuentas públicas de 2016. La votación de dichas cuentas generales de la Comunidad de Madrid están previstas para el próximo mes de marzo. Son las 12 y 22 minutos, es momento de acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico. Nos piden paso Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se circula en general con normalidad, no hay retenciones en ningún punto, pero sí conviene circular con precaución debido a la niebla, en primer lugar en la Nacional 6, en el Alto del León y también en la carretera de Valencia, en la zona de Villarejo de Sálvanes, y también muchísimo cuidado con la lluvia que está dificultando la conducción hasta ahora, especialmente en la 1, en la zona del puerto de Somosierra. La carretera está muy mojada, muy peligrosa debido a esa lluvia, así que recomendarles, como decimos, especial atención en ese punto.
Nos vamos a las calles de la capital. Nos está esperando Jesús Masuki. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En general la situación es muy tranquila. Eso sí, debido a labores de asfaltado, está cortada la calle de Cartagena entre la Avenida América y la calle de México. Atentos, en ambos sentidos. También a tener en cuenta que se trabaja en mantenimiento en algunos túneles, en algunos pasos inferiores de la ciudad. Vamos a destacar, por ejemplo, el acceso al túnel de la Ronda de Atocha, el que comunica la Ronda de Atocha en sentido Avenida de la Ciudad de Barcelona. En este caso está ocupado el carril derecho.
Seguimos en Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿De qué más se está hablando en esta jornada de martes, 7 de febrero? Bueno, pues de lo que está pasando en otra de las casas políticas de esta región. Vamos a hablar de lo que pasa en Podemos. Allí tampoco parece ser, saben lavar los trapos sucios en casa. Es Vox Populi, que Pablo Iglesias y Íñigo Errejón mantienen una pugna encarnizada por liderar el grupo y el proyecto de Podemos. Comienza esa cuenta atrás. El Congreso se celebra este fin de semana en Vista Alegre. Y con el fin de quitarse de en medio a Errejón, hemos sabido que en las últimas horas Pablo Iglesias le ha llegado a ofrecer la alcaldía de Madrid a su número 2 de cara a las elecciones de 2019. La solución pensada por Iglesias permitiría a Errejón, por un lado, ganar peso político al ser el cabeza de lista en una de las plazas más importantes, el ayuntamiento. Y por otro lado, si ganase, adquirir experiencia en el gobierno para así afrontar el futuro de la sucesión de Iglesias.
No está en mi mano, porque eso lo tienen que decidir unas primarias los inscritos y las inscritas, pero claro que lo he hablado con Errejón muchas veces. Necesitamos estratégicamente revalidar la victoria en el Ayuntamiento de Madrid y necesitamos ganar a Cristina Cifuentes. Yo creo que Errejón sería un candidato magnífico y claro que he hablado de eso muchas veces con él y claro que si tuviéramos eso definido ya como una apuesta, eso podría haber facilitado muchas cosas.
Bueno, esto es precisamente lo que ha dicho Pablo Iglesias esta mañana en Antena 3. Una visión un tanto paternalista, teniendo en cuenta que Errejón se ve a sí mismo en la misma línea que Iglesias. Es decir, ni por encima ni por debajo, en la misma línea. ¿Y qué crees que ha respondido Errejón a esta propuesta? Pues hasta donde sabemos, no. La respuesta de Errejón es no. Tiene su propio proyecto y no va a renunciar a él. Son las 12 y 24 minutos. Vamos a recordar las líneas de comunicación con el programa. Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Beatriz. Pues escuchando aquí El Padrino, estupendamente.
Se te ha puesto el vello de punta, que yo sé que a ti te encanta.
Me gusta muchísimo esta banda sonora.
Es una maravilla, desde luego.
Sí, tenemos un teléfono, por si alguien, pues no sé, le apetece llamarnos al 950-6006. Es un teléfono gratuito, pero también tenemos redes sociales. Estamos en Twitter como Cope Más Madrid y en Facebook también como Cope Más Madrid. Y recuerdo a todo el mundo que nos esté escuchando que todas las entrevistas que hacemos en directo las hacemos también en Facebook Live, o sea que pueden vernos en directo también.
Qué cosas, el salto que ha dado la radio
en
la tecnología. ¿Cómo ayuda? Por cierto, hablando de tecnología, hoy en el programa vamos a hablarte de una aplicación que se llama Tu Comunidad, que intenta hacer la vida más fácil a todos los vecinos que viven en comunidad, y que de vez en cuando tienen esas reuniones de vecinos donde se pone sobre la mesa pues los problemas del día a día, el tema de las derramas, los morosos. Te daremos pistas de cómo funciona esa aplicación, que también tiene una página web, que es tucomunidad.com. Pero antes, vamos a ver de qué estamos hablando hoy en nuestra encuesta del día en Twitter.
Pues hoy estamos hablando del Guernica, el Guernica de Picasso, que podemos ver en el Museo Reina Sofía desde 1992. Bueno, pues el Prado lo reclama para su colección. Esto es una polémica que va y viene, como los ojos del Guadiana, desde hace 20 años. Y nosotros te preguntamos, ¿dónde crees que debería estar el Guernica? Si debería estar en el Museo Reina Sofía o estar en el Museo del Prado. Hemos dado dos opciones. El 75% ha votado la primera, ¿dónde está? Perfecto, es decir, en el Museo Reina Sofía. Y la segunda opción ha recibido un 25% de votaciones, por supuesto, en el Prado.
Bueno, puedes seguir votando en nuestra encuesta. Somos @copemasmadrid y puedes llamarnos y dar tu opinión, como decía Ana Pastor hace un ratito, a nuestro teléfono gratuito 950-6006. Lo digo despacio porque si no me dicen que parece que dices 950. No, 950-60-06. Gracias.
Final.
Vamos con el deporte. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Arantxa Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y tú?
No sé, a ver, ¿por dónde me vas a salir hoy? ¿Por polémicas? ¿Por resultados deportivos?
Pues te voy a decir que estamos más o menos, con respecto a ayer que dejamos a los oyentes pendientes lo que estaba pasando en los juzgados de Majadahonda con el tema de Lucas Hernández. Hay que decir que ya le hemos contado en COPE durante toda la tarde de ayer, pero bueno, por si alguno ha estado despistado, que la juez decidió, el fiscal pidió 7 meses... de cárcel para Lucas Hernández por asuntos relacionados con el hogar o disputas del hogar. Para su novia pidió 4 por ese motivo y 2 por los daños que había producido teóricamente al coche. Así que esas son las circunstancias que tenemos y ahora, bueno, pues estamos pendientes del juicio que se va a llevar a cabo pues dentro de un mes, creo exactamente, no se sabe la fecha, pero bueno, de un mes así, y en el que se podrá resolver todo ese asunto. Por otro lado, teníamos el caso de Zozoulia. Román Zozoulia, el jugador que ha fichado el Rayo en el mercado de invierno, que ha sido contestado por los aficionados y que hasta ahora todavía no sabemos lo que ha decidido, porque iba a decidir ayer, pero al final se trasladó hoy, aunque todo apunta, como venimos informando, de que la presión va a poder con el jugador y que finalmente no va a jugar en el Betis. Y además, y de esto es lo que me gusta a mí hablar...
Que al final no va a jugar en el Betis.
Perdona, en el Rayo, he dicho en el Betis, que sí. Al final no va a poder jugar en el Rayo, eso es lo que venimos apuntando, aunque no es oficial y habrá que esperar a que el jugador o a través de su representante haga pública la decisión final tomada. Y por otro lado, de lo que me gusta hablar, que es de fútbol, hoy tenemos ese partidazo de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Uh-huh. Barcelona, Atlético de Madrid. Hay que recordar que en la ida ganó el
partidazo.
Barça por 2-1 y que el Atlético de Madrid pretende dar la vuelta al marcador. Así que vamos a estar todos pendientes del Camp Nou. Esperemos ver un gran espectáculo. El Cholo va a apostar por su once de gala para intentar doblegar al Barcelona y clasificarse para la final de la Copa, que recordemos se va a jugar en el Vicente Calderón. O bueno, eso es lo que quiere el Atlético de Madrid e imaginamos...
Qué bonito sería,
que
¿no?
la Federación, exacto, imaginamos que la Federación, aunque tenga otras peticiones, pues para poner un broche de oro estupendo a todos los años en los que el Vicente Calderón ha sido el estadio del Atlético de Madrid, pues conceda ese deseo al Atlético de Madrid y que se cierre ahí pues la vida,
ciclo,
¿no? La vida de el estadio Vicente Calderón y quede para la historia. Para el Atlético sería, desde luego, extraordinario poder estar en su final, ¿no? En la última final que se va a jugar en su estadio. Pero para eso tendrá que remontar, y no es fácil, en el Camp Nou ese resultado adverso que consiguió en el partido de ida. Así que vamos a estar todos muy pendientes desde las 8:30
en
tiempo de juego. El partido empezará a las 9, así que todos pendientes, todos viendo el partido de esta noche entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y ya, pues a partir de mañana, ya te vengo a contar las cosas de la Liga y todas estas cosas, porque también sigue coleando en cuanto al Real Madrid, pues la polémica de la suspensión del partido contra el Celta de Vigo. Ayer, por ejemplo, entrevistamos al alcalde de Vigo, que fue muy duro con el Real Madrid. El Real Madrid por la tarde emitió un comunicado diciendo que no entendía las declaraciones del alcalde, porque además ellos no se habían manifestado de ninguna manera, así que sigue la agria polémica. Yo creo que esto se soluciona con el partido de hoy y ya pensando en los encuentros del fin de semana.
Yo sé que siempre Arantxa habla de manera favorable del deporte entre los más jóvenes, pero ¿qué te parece la iniciativa que hace ya 10 años puso en marcha el Ayuntamiento de Colmenar Viejo de incluir como una actividad más de los chavales de 10 años la natación?
Me parece estupendo.
Para que estén preparados, para que por lo menos si caen a una piscina sepan salir a flote, para que se puedan defender en un medio como es el agua.
Yo creo que tú, por ejemplo, que eres madre, yo que soy madre, mi primera preocupación cuando mi hija apenas andaba era que aprendiera a nadar. Porque
desde luego,
los niños cuando empiezan a andar se mueven a lo mejor por una piscina, especialmente en verano o en la playa, y cuanto antes aprendan a nadar, pues más tranquilo está uno, ¿no?
Evidentemente. Bien, es cierto que no puedes quitarles el ojo de encima.
Eso es cierto,
¿eh?
pero
eso ayuda.
Porque es que las piscinas son muy peligrosas y el agua es muy peligrosa, y un minuto de descuido, un segundo de descuido puede ser fatal, con lo cual, cuando antes enseñemos a nuestros hijos a nadar, si tenemos posibilidades para hacerlo, pues estupendo, y si no, pues es una iniciativa estupenda del Ayuntamiento de Colmenar, que con 10 años todavía son niños, para que todos sepan nadar. Y afortunadamente las generaciones no son como las antiguas, ¿no? Nuestras generaciones ya casi todos sabemos nadar, y los más pequeños ya ni te cuento
que son bebitos.
Y no pasa como en la generación a lo mejor de nuestros padres, o que no
era
tenían
raro,
tantas
sí.
posibilidades para poder hacerlo, ¿no? Con lo cual es una iniciativa estupenda, aparte que es unos
buenísimo,
ejercicios más completos
la
que
natación.
Hay para todo, para la psicomotricidad, para la formación. Es una idea estupenda.
Muchísimas gracias, Arantxa. Seguimos muy pendiente de lo que contéis en antena. Son las 12:33. Nosotros vamos a hablar ahora de algo que quizás, si tienes una hipoteca, te afecte. Hablamos de cláusula suelo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up around the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum.
Una semana más nos acompaña la abogada Sandra Martín Berrio, de bufete de abogados, bufete Rosales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y vosotros?
Seguimos hablando, Sandra, de cláusulas suelo. Y vamos a hablar de lo que ha pasado a raíz del proceso extrajudicial que deriva de un real decreto. Una entidad bancaria madrileña dice estar dispuesta a devolverlo todo a sus clientes. Hay otro banco que ha dicho textualmente que lo devolverá a quien tenga derecho a ello. Claro, habrá que evaluar caso a caso. ¿Qué es lo que decís desde Bufete Rosales a todos los afectados por las cláusulas suelo? ¿Qué es lo que estáis recomendando?
Bueno, nuestro consejo, más allá del banco con el que se haya contratado esa hipoteca, con quien se tenga esa cláusula suelo, bueno, desde Bufete Rosales lo que decimos es que a los afectados que pidan cita en nuestro despacho, que se dejen asesorar por nosotros. Las entidades siempre van a utilizar todos sus mecanismos para intentar ganar. Ir a este procedimiento extrajudicial de la mano de un abogado les va a garantizar, pues, tener el respaldo de una persona que sí va a defender sus derechos. Muchos clientes acudirán a estos mecanismos, incluso pueden perder 3 o 4 meses de su tiempo sin la certeza de que les devuelvan lo cobrado de más, o incluso renunciando a derechos o a cantidades que sí que les corresponde percibir. Como bien decías al inicio, pues bueno, hay entidades financieras que han dicho se lo devolveremos a quienes tengan derecho a ello, o incluso han manifestado nos gustaría ser Papá Noel cada mañana y devolverle el dinero a todo el mundo, pero no puede ser. Realmente esto es un auténtico despropósito por estas entidades financieras, como si fuera un regalo el dinero que les tienen que devolver a los clientes. Aplicaron una cláusula abusiva, incumpliendo sus deberes de información. No es un regalo. Está claro que determinadas entidades financieras no se lo va a poner nada fácil a estos afectados. Desde luego, desde Bufete Rosales velaremos por los derechos de estas personas. Y bueno, también habría que preguntarse si solo es a los que tengan derecho a ellos. ¿Por qué les quitaron esa cláusula suelo hace ya años a algunas entidades financieras? Por ejemplo, en 2013 o algunas en 2015. Lógicamente, a pesar de estas afirmaciones, la realidad es todo lo contrario. Está claro que las entidades van a poner muchísimas trabas para que los afectados puedan recuperar lo que les han cobrado de más.
¿Cómo va el tema, Sandra, de los gastos de escrituración de hipoteca? ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes?
Bueno, la solución en este tipo de gastos de constitución es reclamar realmente judicialmente, basándonos en la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de diciembre del 2015. Estos gastos deberían haber sido soportados por las entidades financieras en lugar de por los clientes. Estamos hablando del impuesto de datos jurídicos documentados, la notaría, el registro de la propiedad, la tasación y la gestoría, si es que los hubo. Estas cantidades desembolsadas son perfectamente reclamables y recuperables. Gracias a esta pionera sentencia del Tribunal Supremo, estamos viendo que no siempre el sujeto pasivo de todos estos gastos tiene que ser la parte prestataria.
Y en cuanto a los honorarios de Bufete Rosales, ¿cómo funcionáis?
Bueno, siempre nos hemos comprometido con nuestros clientes y cobramos a éxito. Es decir, si se pierde, no cobramos. Por tanto, recomendamos a todos estos afectados que vengan a nuestro despacho y se dejen asesorar por nosotros.
Muchísimas gracias. Estamos hablando con Sandra Martín Berrio, es abogada de Bufete Rosales. Ya sabes que tienes una página web donde puedes buscar más información y conocerles, www.bufeterosales.es, y un número de teléfono para cualquier consulta o para pedir cita, que es el 91-550-1515. Mira qué fácil, 91-550-1515. Sandra, gracias.
Gracias, un abrazo.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora en Herrera en COPE, para todas las emisoras de COPE más Madrid, de arte. Hablamos del Guernica. Hablamos de la línea invisible de tiempo que separa las obras que deben estar en el Museo del Prado, la pinacoteca más importante de España, y el Reina Sofía, nuestro Museo de Arte Moderno por excelencia. Una línea que marca el nacimiento de Pablo Picasso y que queda impresa en un real decreto aprobado el año pasado tras 20 años de discusión, que indica que todo lo anterior al nacimiento de Picasso debe estar en el Prado y todo lo posterior en el Reina Sofía. Y aunque esto lo marca una ley revisada cada 10 años, y aunque nunca el Guernica estuvo dentro del Prado, lo más cerca fue el Casón del Buen Retiro, el Prado, para sentirse completo, sigue reclamando el Guernica para sí. Pero como el arte no es patrimonio de unos pocos, sino de los ciudadanos, esta mañana hemos salido a la calle para preguntarte a ti qué es lo que piensas. ¿Dónde tiene que estar el Guernica?
Pues yo creo que donde está ahora, que es en el Sofía, lleva toda la vida ahí, ¿por qué tienen que moverlo ahora? Pues no, las cosas en su sitio y en hecho está.
Pues yo creo que debería de estar en el Reina Sofía, porque si está ahí, pues ya que se quede ahí, ¿para qué lo vamos a cambiar, no?
Pues yo creo que en el Reina Sofía, porque es tradición y lleva muchos años allí, no tienen por qué cambiarlo.
Hombre, pues en el mejor museo que tiene Madrid y España, ¿no?, que es el del Prado, y por lo tanto una de las mejores obras que tenemos, pues tiene que estar en el mejor lugar. Después del Bernabéu, el Museo del Bernabéu, el museo más importante es el del Prado. Por lo tanto, tiene que estar en el del Prado.
Tenemos hasta madridistas entre nuestros encuestados. Nos acompaña Alfonso de la Torre, es teórico y crítico de arte, está especializado en arte de la posguerra. De la Torre ha comisionado más de un centenar de exposiciones, ha publicado ensayos, poesía, ha impartido cursos en diversas universidades, museos.
e instituciones y buscamos, bueno, pues una visión neutra y conocedora de este asunto. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Se asimila la opinión de la calle a lo que dicen los expertos?
Sí, exceptuando la última opinión, casi estábamos de acuerdo todos con lo que se ha dicho.
Bueno, con su presencia, como decía, buscamos una visión neutra. Si es que se puede dar sobre el lugar en el que tendría que estar el Guernica. El propio Picasso manifestó su deseo de que su obra estuviera en el Prado. Finalmente, el Guernica está en el Reina Sofía. ¿Cuál es su sitio y por qué?
Bueno, hay que empezar diciendo que los cuadros no son cuadros. Quiero decir que no son hechos aislados que suceden en la historia, sino que los cuadros son relatos. Es decir, no se entendería el Guernica sin muchas cosas que le rodean. Tenemos que pensar que ahora en la sala del Reina Sofía, donde está el Guernica, pues creo recordar que hay otras 10 salas adyacentes de colecciones vinculadas a las colecciones españolas que intentan explicar qué es el Guernica. Por tanto, no se puede hablar del desplazamiento sin más de un cuadro, sino que habría que estar, sin entrar en las cuestiones técnicas y de restauración y los repetidos informes que ha habido en torno a la negativa de su traslado, simplemente hablo de esos relatos. Es decir, esas 10 salas de Reina Sofía, pues hablan del surgimiento del surrealismo en España, del pabellón del 37, de Luis Buñuel, del exilio. Está hasta la música de Martín Patino, o estaba, ¿no? Pero tampoco se entendería el Guernica si no fuera sin en la convivencia con la obra de Miró y de Dalí, sin que se mencionara el surrealismo. Y vamos a añadir más, de alguna manera el Guernica abre la puerta de esa generación que yo he estudiado, que era la generación del 50, el arte informalista y todo eso que se está mostrando ahora en el Guggenheim, que es el expresionismo abstracto.
El director del Prado, Zuluaga, con el que hemos intentado contactar, pero desde el Prado nos dicen que ya todo lo que tenía que decir a este respecto ya lo ha manifestado anteriormente, reclama un debate intelectual. Decía yo al principio que tuvieron que pasar 20 años hasta que se escribió ese Real Decreto que marcaba dónde tenía que estar cada obra, en qué pinacoteca. ¿No han sido suficientes esos 20 años? ¿Qué se puede echar en falta para que haya que abrir un nuevo debate?
Pues posiblemente hay que pensar que la historia del arte contemporáneo español, de la museística, es una historia muy joven. A veces tendemos a pensar, sobre todo la gente más joven, que hemos tenido museos de arte contemporáneo de toda la vida. Pero otro valor que tiene el Guernica, desde que se desplaza al Museo Reina Sofía, es que abre la puerta, vamos a decirlo así, a todo lo que sucede después. El Museo Reina Sofía prácticamente se abre físicamente en esos años 90 y simbólicamente el Guernica ocupa como el eje de esa nueva narración, nueva tan nueva como que no ha existido. Los museos de arte contemporáneo, si exceptuamos el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca en 1966, pues no han existido. Los museos de arte contemporáneo del mundo se crean a principios del siglo XX, algunos como la Tate, terminando el siglo XIX, y nuestro museo lo abre, esa puerta tan simbólica de ese cuadro que es casi como un cuadro para las masas, que es el Guernica.
¿Y qué le parece esa frontera artística que establece el nacimiento de Picasso?
Bueno, es una arbitrariedad, pero el museo no deja de ser una arbitrariedad. El museo es la historia de un relato que permite que los especialistas vayamos a los museos dependiendo de esa taxonomía que es arbitraria pero necesaria, que permite que la nueva generación de visiten los museos, que permiten a las madres y padres llevar a los niños y explicarles la historia. Y los museos, además de ser lugares para la contemplación de la gente, podemos decir, más o menos informada, conocedora y tal, son también lugares para el conocimiento, para la enseñanza, para la pedagogía, y de alguna manera alguna habrá que establecer, ¿no?
Al principio ha dicho, no vamos a entrar en cuestiones técnicas, entremos. ¿Soportaría una mudanza el Guernica? ¿Cómo debería ser un traslado?
Bueno, el Guernica creo que ha sido movido en unas 30 y tantas ocasiones antes de su movimiento final, porque el Guernica es un cuadro que nace en el contexto que nace, que es el de la exposición del año 37, y luego viaja a Nueva York y viaja por todo Estados Unidos hasta, creo que sumaba como 32 traslados. La pregunta es si tiene que estar en movimiento un cuadro, si hay alguna necesidad que lo explique, que de momento no hemos encontrado, yo no encuentro ninguna. Evidentemente el cuadro puede trasladarse, se trasladó Hay como dos conocidos informes, uno de Pilar Sedano y otro hay un congreso en los años 90 en donde se pone al día todo lo que es la cuestión de la conservación del cuadro. Es un cuadro pintado por Picasso con unos materiales pobres, que luego fue enrollado, que luego fue tratado con cera por su dorso en el MoMA, y eso permitió la sujeción de la pintura, pero a su vez dificulta su conservación. Y realmente en el Reina solamente se ha movido una vez para una reforma de la sala y con unas medidas extraordinarias de movimiento. O sea que la pregunta es si tiene sentido que lo justifique el uh-huh. movimiento.
¿Qué curiosidades nos podría contar sobre el Guernica?
El Guernica es un cuadro, podemos decir que es uno de los primeros cuadros de la era moderna. Cuando digo de la era moderna es porque, como he dicho antes, se supone el comienzo del relato. Es un cuadro en blanco y negro que algunos autores ven como una primera premonición de ese mundo que va a ser el mundo de nuestro tiempo, que es el mundo de la imagen, el mundo de la violencia que llega a través a veces de los medios de comunicación, de las imágenes de su movimiento. De alguna manera, Picasso parece traducir las imágenes que ha visto en la prensa internacional sobre el bombardeo, y parece traslucirlas. Y es, por eso hemos dicho a veces que es también en cierta medida como una metáfora de nuestra vida. Es el cuadro de, ya sabemos, el cuadro que simbolizó el exilio, el cuadro que simbolizó un nuevo tiempo en el mundo español. Por eso a mí me gusta decir mucho que es el comienzo de los relatos.
Ana Pastor, ¿qué tal? Buenos días. Me soplaba Alfonso ahí antes de entrar aquí a la entrevista una frase que me ha dejado, bueno, encantada de la vida. Te voy a pedir que nos la repitas.
No, antes estaba, buenos días, respondiéndote a, en fin, esa conversación amable sobre la actitud del contemplador ante la obra de arte. Y entonces hay veces que ante las obras de arte se quieren crear como muchas historias, muchas formas de explicarlo, y siempre digo que las obras de arte son objetos para la contemplación. De nada vale ese relato más o menos manido de si el personaje sostiene en el brazo el niño mientras su pecho le amamanta y al fondo un paisaje de estilo. Eso no explica en el fondo una materia que es el objeto del arte, que es inefable, ¿no? Y entonces repetí una frase de Mark Rothko, que cuando le dieron el doctorado en la Universidad de Yale, decía que los cuadros tienen que provocar bolsas de silencio.
Qué bonito.
Es decir, tienes que ser capaz de que un espectador que ha dejado al lado el dolor, la enfermedad, la fatiga a veces del vivir, pues que pueda ser capacidad de abstraerse durante unos segundos o unas décimas que pueden parecer horas en la contemplación de una obra de arte.
En realidad, ¿cómo tendríamos que sentarnos frente a una obra de arte, sea el Guernica o estemos hablando de cualquier otro tipo de obra?
Deberíamos dedicarle tiempo. Esa es la primera pieza, porque a veces en las exposiciones los espectadores pasan deprisa, cuadro tras cuadro, sorteando a veces ese mundo difícil que es la acumulación de espectadores, las audioguías, los teléfonos, las carreras infantiles, etcétera. Y habría que dedicarle tiempo. Cuando vamos a un concierto, todos admitimos que aunque no nos guste la ópera, durará 3 horas y media y nos quedamos sentados. Normalmente el espectador no se va de una ópera. Y la obra de arte exige lo mismo, exige respeto y exige contemplación, exige tiempo.
Bueno, pues agradecemos el tiempo que ha estado con nosotros. Alfonso de la Torre es teórico y crítico de arte, especializado en el arte de la posguerra. Nos surgían muchas dudas acerca de esa pugna por el Guernica entre una pinacoteca y otra. Históricamente, bueno, pues ha estado desde el año 1992 el Guernica en el Museo Reina Sofía y suponemos que seguirá ahí, en principio.
Yo creo que sí, porque la discusión ha cedido después de la polémica con el Prado y el planteamiento de la reforma del Salón de Reino de Norman Foster. Pues es una polémica que ha remitido, podemos decir.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras.
Hasta pronto.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Preferentes, valores y bonos convertibles. Treviño Abogados es el despacho que no cobra a sus clientes. Cobramos de la entidad bancaria demandada. Insisto, no cobramos de los clientes, sin provisión de fondos. Llámenos. 918-31-81-18. Treviño Abogados. 918-31-81-18. Recuperatuinversión.com.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Herrera en COPE.
COPE. Más Madrid.
Estar informado.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
En 9 minutos actualizamos la información. De momento te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE Más Madrid. Y aprovecho para recordarte que precisamente en nuestra encuesta del día hoy te preguntamos por el Guernica. Después de haber escuchado las palabras de nuestro experto de la Torre, ¿qué es lo que sigues pensando? ¿El Guernica tendría que estar en el Prado o debería quedarse donde está? De momento, de las personas que han participado en esta encuesta, hay un 75% que dice que tiene que quedarse en el Reina Sofía y un 25% que dice que, por supuesto, debería estar en el Prado. Bueno, pues te lo habíamos adelantado. Vamos a hablar de natación para los más pequeños. Y es que cada año, por desgracia, se repiten noticias sobre ahogamiento de menores en piscinas, en ríos o en embalses madrileños. Toda la precaución es poca cuando hablamos de niños, más allá de extremar esa vigilancia. Cualquier experto recomienda enseñar a nadar cuanto antes o, como poco, que sepan los pequeños salir a flote si caen al agua. Partiendo de esta premisa, hace ya años, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo lleva a cabo su campaña Ni un escolar de cuarto de primaria sin saber nadar, por el cual esos niños de 10 años del municipio pasan hasta 8 semanas del curso escolar yendo a la piscina municipal a aprender a nadar un día a la semana. Se denomina natación utilitaria y su objetivo, te lo puedes imaginar, familiarizarse con el medio acuático, perder miedo al agua, incluso aprender ya los más aventajados los diferentes estilos de natación. Lourdes Navas, de La Morena, es la concejal del área que promueve desde hace 10 años esta actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Lourdes, ¿qué balance haría de estos 10 años?
Pues la verdad que un balance súper positivo, porque año tras año, tanto los propios centros educativos que nos lo demandan, como los padres y los niños, pues quedan muy satisfechos de esta actividad.
¿Y quién corre con los gastos? ¿Cómo se organiza con los respectivos colegios?
Por parte de la Concejalía de Deportes asume los gastos. Es una actividad que se le ofrece a los centros educativos, una de las tantas que el Ayuntamiento promueve para estos centros educativos y que creemos que es importantísimo que a esa edad, 9 o 10 años, los niños pues sepan nadar o por lo menos defenderse en el agua.
¿Y eso se ha notado, por ejemplo, en Colmenar Viejo en cuanto a que han mejorado las cifras de menos accidentes, menos sustos en el agua?
Sí, la verdad que en Colmenar Viejo escasos han sido los accidentes que se han ido produciendo en el agua, tanto en la piscina de verano como en las piscinas municipales cubiertas que tenemos dos, y por eso confiamos y apostamos por este proyecto, esta campaña de natación.
Arancha Cañedo es directora del Colegio Público Soledad Sáenz. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Cómo van los chavales a esta actividad?
Pues mira, los niños a esta actividad van encantados. Es una actividad que tiene muchísimo éxito. Los alumnos están muy motivados y es un momento en que nuestros alumnos esperan con muchísimas ganas.
¿Qué supone para el colegio este tipo de actividad para los chavales de cuarto de primaria? ¿Cómo acogen estas clases de natación?
Bueno, pues como le he dicho antes, los alumnos esperan este momento con muchas ganas. Es un momento, además, que para ellos, bueno, pues es un momento de convivencia. Aporta a nuestros alumnos muchísimas destrezas, fomenta muchísimo el deporte y ellos están encantados.
¿Qué es lo que más les gusta de ese momento?
Pues les gusta el salir del colegio, estar con sus compañeros, el momento de la natación, que es un momento muy bueno para perder, pues como muy bien ha dicho nuestra concejala, el miedo al agua y pues esa oportunidad que tienen los niños, ¿no?, de defenderse ante esta situación de natación.
¿Por qué niños de 10 años y no empezar antes?
Bueno, pues porque haciendo una valoración, en cuarto es una edad que los niños no tienen ese miedo, son capaces ellos de defenderse y van pues con muchísima más seguridad. Entonces, bueno, pues optamos todos los maestros a que era lo mejor que empezaran en cuarto. Uh-huh. Es una iniciativa que nos propuso el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, la cual estamos totalmente alineados con esta concepción y les agradecemos muchísimo esa iniciativa.
Natalia es madre de uno de los niños que practica natación. Buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
¿Qué te cuenta tu hijo cuando vuelve a casa?
Bueno, pues él va encantado también. Yo le llevé muy pequeñito a natación, él ya sabe nadar, pero le ha venido muy bien para perfeccionar diferentes estilos. Y además, pues eso, me ha ido comentando semana a semana de muchos compañeritos suyos que no sabían y los avances que han ido haciendo hasta terminar el curso de natación sabiendo nadar.
¿Qué es lo que más le gusta a tu hijo de esas clases?
Pues la verdad es que le gusta todo. Como comentaba Arancha, les gusta ya desde la idea de salir del colegio todos juntos en compañía y luego una vez que llegaban allí, pues hacer todo lo que les decían y luego les dejaban también un ratito de poderse tirar los que ya sabían libremente. Entonces a él todo eso le encantaba, así que iba súper contento y motivado a las clases.
¿Y esto viene a sustituir a lo mejor a una de las clases de actividades deportivas del colegio? ¿O está fuera de las actividades escolares, es extraescolar?
No, será dentro de las actividades del colegio.
¿Pero se sustituye de lo que es la actividad deportiva?
Bueno, de eso no estoy muy segura. Eso te lo puede comentar mejor Arancha.
Ahora le preguntamos a Arancha. Bueno, y como presidenta que también eres de la AMPA, ¿qué opinión tienen otros padres de esta actividad?
Pues la verdad que todos estamos muy de acuerdo con esta actividad. Creemos que les viene muy bien, que promueve mucho el compañerismo, el ayudarse mutuamente haciendo esa actividad todos juntos. Y creo que es muy positivo que los colegios realicen esta actividad.
Arancha, vuelvo a hablar contigo. Decíamos si esa actividad de natación se enmarca dentro de las clases de actividades deportivas.
Bueno, sí, dentro de la programación de educación física.
¿Como una asignatura más?
Es como una asignatura más, efectivamente. Es una parte de la asignatura de educación física.
Bueno, pues ya sabes, natación para niños de cuarto de primaria es una de las actividades que promueve hace ya 10 años el Ayuntamiento de Colmenar Viejo, ni un escolar de cuarto de primaria sin saber nadar. Lourdes Navas de la Morena, concejal, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Arancha Cañedo, directora del Colegio Público Soledad Sáenz, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Y también nos despedimos de la mami, Natalia. Gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros. No, who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love you, no, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, home, home.
Ana Pastor, ¿qué
tal?
Me cuentas?
Pues nada, aquí estoy juntando recetas, productos, ingredientes, porque están buscando el postre oficial para el carnaval.
¿Qué me dices?
Los reposteros de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, han organizado un concurso para conseguir el postre oficial de la capital.
¿Para el carnaval?
Para el carnaval, ¿qué te parece? O sea, es
A las torrijas de Semana Santa, vamos. Pues que sea ligerito por lo que viene después, digo.
Sí, bueno,
no
pero
sé.
Vamos, que
afrutado,
es una buena idea, es una buena idea. Yo creo que todo influye y estos programas de MasterChef y esta importancia que le están dando últimamente a la gastronomía, pues acaban en estas iniciativas.
Tú que tienes niños pequeños te darás cuenta que tienen más interés también por la cocina.
Un tirón increíble.
Ha habido una revolución en los hogares, ¿no? De manera que ya no es lo que hace papá o mamá en la cocina. La cocina hace familia también, porque es donde surgen las mejores conversaciones, ¿eh? En las cocinas, mucho más allá del salón. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Pues sí, la cocina es pues un sitio fantástico para hacer deberes, para charlar, para cocinar y para beber una copa de vino de vez en cuando también.
¿Mientras se cocina?
Mientras se cocina,
¡qué alegría!
Claro. Sí, ahí se puede hacer de todo. Bueno, pues eso, que se pongan las pilas, ¿eh? Los reposteros y los cocineros madrileños.
Nos vamos con las noticias, volvemos después del boletín.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos a acompañarte en mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de sumar a esta gran familia. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Tenemos en el control técnico a Teresa Fernández Almagro y en la producción Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Una de las últimas noticias del día es la presentación esta mañana del proyecto Artefacto del Ayuntamiento de Madrid. Te podemos adelantar de momento que son 3 edificios que van a combinar viviendas públicas en régimen de alquiler con zonas de uso común para los residentes y espacios con dotaciones públicas también para un barrio. Tal y como lo definen desde el Ayuntamiento, quieren hacer un reequilibrio territorial. Vamos a preguntarle más datos sobre estas nuevas promociones a Ángel Correas, jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Bea, ¿qué tal?
¿Qué tienen de peculiar estas viviendas Artefacto?
Bueno, técnicamente son 84 viviendas en 3 zonas de Madrid, en régimen de alquiler sin derecho a propiedad, y están destinadas a lo que denominan tejido social, que es un término que utiliza mucho pues el gobierno de Carmena. En cada zona de estas habrá un proyecto diferente, y aquí es donde viene el lío, y yo voy a intentar explicar de qué va el tema, ¿vale? En Carabanchel ese proyecto Artefacto se llamará Piensa Femenino. Son 18 viviendas solo para mujeres, las de Carabanchel, madres solteras o víctimas de violencia machista que generen apoyo, y esto es literal, entre vecinas, ¿vale? En San Blas Canilleja se llamará Piensa Saludable, 38 viviendas, algunas para personas con discapacidad, y aquí se pretende una comunidad implicada con el medio ambiente, con reciclaje, por ejemplo, compartir coche, reutilizar residuos, de esto hablan, e incluso la concejal presidenta del distrito habla de el estilo Corrala, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a Hortaleza, en Valdebebas. Se llamará Piensa en Verde. Son 31 viviendas para adultos, jóvenes y familias monoparentales con servicios comunes. Por ejemplo, lavandería común para todos los vecinos y cocina común para todos los vecinos.
¿Y esto no va en contra de la pluralidad? ¿No es una especie de convivencia artificial y forzada?
Desde luego, aquí lo que hace el Ayuntamiento es a priori marcar las reglas de convivencia en estos espacios, que se niegan a tildar, dice el Ayuntamiento, que para nada son una comuna y que son un experimento, proyectos sociales, ya te digo, para vertebrar el tejido social del barrio y hacerlo más implicado y demás. El caso es que yo no sé si la gente se ha quedado más tranquila después de escuchar esto, los vecinos de estos barrios, o no, porque había bastante incertidumbre al hilo de todo lo que se estaba hablando sobre Artefacto, y parece que finalmente más o menos se confirma lo que se estaba hablando.
Ahora me das más detalles. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Van a encontrarse de momento con tranquilidad en carreteras de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no hay ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema, y tampoco retenciones de consideración. Cuidado, eso sí, si piensan desplazarse por la sierra, porque estamos viendo que en el Alto de León hay una niebla bastante densa, complicando la conducción, y en el puerto de Somosierra ha llovido bastante. Por tanto, la visibilidad es reducida, así que les vamos a pedir que moderen su velocidad y, sobre todo, que aumenten la distancia de seguridad.
Y en las calles de Madrid, ¿qué tal está el tráfico? Portavoz del Ayuntamiento, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes. La situación en general tranquila, niveles de circulación algo más intensos en algunos puntos, como por ejemplo en la calle Serrano, desde Juan Bravo, obviamente en sentido Plaza de la Intendencia, sentido Puerta de Alcalá. Ya tened en cuenta que se trabaja en algunos túneles urbanos. Atentos, por ejemplo, si circulan a esta hora por el entorno de Atocha y quieren tomar el paso inferior que comunica con la A42, con la carretera de Toledo. Está ocupado, debido a las labores de mantenimiento, el carril derecho. Finalizan también las obras de asfaltado en la calle Cartagena. Permanecía cortada esta vía entre la Avenida América y la calle de México. Van a encontrar un estrechamiento de calzada, pero ya se puede circular por esta vía.
Jesús Masuki, gracias.
A ti.
Hasta luego. Es la 1:11. Seguimos pendientes de las noticias de Madrid y su comunidad. ¿Hay que decir más detalles de esas nuevas promociones de artefacto? Pues, hablábamos de cómo se lo han tomado los vecinos ya de la zona.
Bueno, el ayuntamiento habla de una consulta, pero ojo, hasta ahí consulta, ¿eh? No consultar a asociaciones vecinales y demás, pero hasta ahí, porque la decisión de llevar a cabo estos proyectos está tomada en esas parcelas que ha elegido el ayuntamiento y en la forma que parece que ha explicado hoy, más o menos, el ayuntamiento de Madrid. A partir de aquí, bueno, pues a ver cuál es la reacción de colectivos vecinales que haya en esas zonas, especialmente Valdebebas, donde estaban bastante inquietos con todo este asunto. Incluso la Junta de Compensación de Valdebebas había hablado sobre el tema y había dicho que elegir esa parcela en concreto, por ejemplo, lo contó aquí en COPE, el presidente de la Junta de Compensación, era una decisión caprichosa del ayuntamiento, porque era una parcela destinada a vivienda libre y demás, bueno, una serie de vicisitudes de las que han estado hablando. Bueno, a ver qué pasa con todo esto. A mí me parece, así llevado a un lenguaje de Román Paladino, que si en una comunidad de vecinos, por ejemplo, ya es bastante difícil ponerse de acuerdo una vez al año sobre un tema que puede afectar a todo el mundo, bueno, pues en un tipo de comunidad como estas de artefacto, que tiene la idea en la cabeza el ayuntamiento, imagínate lo que puede ser ponerse de acuerdo pues para cosas tan importantes como puede ser lavar la ropa, el tema de la cocina y demás. Pero
pues que tomen nota los futuros vecinos de artefacto, porque en unos minutos vamos a hablar precisamente de unas aplicaciones que se llaman Tu Comunidad y que vienen a resolver los problemas entre vecinos. Y vamos incluso a recuperar alguna que otra junta de vecinos algo polémica de una famosa serie de televisión. Gracias, Ángel.
Bueno, pues nada, venga, hasta luego.
Bueno, pues hoy es un día de nubes de ida y vuelta. A lo largo de esta jornada de martes, los cielos de la Comunidad de Madrid se van a ir cubriendo para quedar despejados al final de la tarde. No se descartan las precipitaciones débiles que irán de norte al resto de la región hasta llegar esta tarde al área metropolitana. Las temperaturas con pocos cambios. Vamos a echarle un ojo al mercurio. A ver, marca más o menos hasta ahora unos 10 grados en Madrid, donde están nuestros estudios en la zona de Retiro, 9 grados en Alcobendas, 7 grados en La Cabrera, 8 en San Lorenzo del Escorial, 8 en Villarejo de Salvanés y 10 en San Martín de Valdeiglesias. De cara a mañana, te adelanto, se despejan los cielos y la lluvia quedará localizada en la Sierra del Guadarrama. Será de carácter débil y dispersa.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
No faltamos a nuestra cita con las palabras que cada día le dirige Ángel del Río a la alcaldesa de Madrid. Te escuchamos, Ángel.
Señora alcaldesa, se busca candidato o candidata para que Cristina Cifuentes no se presente en solitario a presidir el Partido Popular de Madrid. Se busca algún voluntario o voluntaria dispuesto a demostrar que Cifuentes no está sola en el Olimpo Popular madrileño y que hay alguien dispuesto a competir con ella en las elecciones regionales. Se busca casi desesperadamente a la persona que se atreva a entrar en una batalla con escasas posibilidades de éxito, pero que demuestre que hay alternativas al cifuentismo. Pero no parece que haya personas dispuestas a tomar por libre esta iniciativa, a embarcarse en una aventura con escasas posibilidades de éxito, como le digo, dado la hegemonía que en este momento existe en torno a Cristina Cifuentes, figura emergente en el PP madrileño, presidenta de la gestora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El buscar alternativas, candidatos, va más por el sector afín a Esperanza Aguirre, descartado por completo que la lideresa quiera volver a meterse en aventuras electorales, quizás esté buscando a uno de los más próximos para que tome la responsabilidad de encabezar una candidatura a la de Cristina Cifuentes, si no para ganar, al menos para evitar que haya una candidata única y sin contestación. Esa persona podría ser la mano derecha de Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Enrique de Luna, pero por lo que he hablado con él no le veo muy dispuesto, aunque es partidario de la integración y no de la dispersión en el PP madrileño. Salvo sorpresa de última hora, Cristina Cifuentes no tendrá candidatos rivales en las elecciones regionales y eso demostraría que se ha pasado de un largo periodo de liderazgo aguirrista y hemos entrado en la etapa del cifuentismo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a hablar de la vida más cercana de nuestra iglesia. ¿Y qué noticias nos destacas hoy de la agenda?
Pues mira, la primera noticia tiene que ver con el fallecimiento del obispo emérito de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol, que falleció ayer. Y el cardenal Osoro va a asistir esta tarde a la Catedral de Valencia, al funeral por el eterno descanso del obispo emérito de Mondoñedo. También contamos que el cardenal arzobispo emérito de Barcelona, Luis Martínez Sistac, presenta su libro Cómo aplicar publicar L'amour est Laetitia de la editorial Claret. La presentación será mañana a las 11:30 en la Asociación de la Prensa de Madrid. En la presentación van a estar, además del cardenal Osoro, Marcelí López, que es el director de la editorial Claret, el padre Manel Claret, delegado de Pastoral Familiar del Arzobispado de Barcelona, y como decía, será a las 11:30 en la Asociación de la Prensa de Madrid.
Muchísimas gracias. No te vayas muy lejos.
Me quedo.
No te vayas muy lejos, que vamos a hablar del valor del juego en el aprendizaje. En unos minutos.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de Los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural. Un espacio de soluciones naturales de salud y belleza presentado por Lourdes Martínez. Con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE más Madrid.
Hay dos maneras de vender su coche. Una por su cuenta, anunciarlo, papeleo, transferencia. Y la otra es dejarse de líos y venir a Autofesa. Viene y se lleva el dinero en un instante. Del papeleo y todo lo demás se encarga Autofesa. También cancelan su préstamo. Autofesa, desde 1968, comprando y vendiendo coches de plena confianza. Carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues nos vamos a ir ahora hasta Boadilla del Monte, donde lo que en apariencia iba a ser una programación de ocio juvenil inocente se ha convertido en una discusión plenaria estos días. Y es que Boadilla del Monte tenía previsto para el próximo 25 de febrero una jornada de juegos de mesa. Se incluía el Rix, el Catán, FIFA, ajedrez, damas y póker. Y es precisamente por este último juego de cartas por lo que Ciudadanos registró una moción en el consistorio en la que pedía retirar de la oferta de ocio juvenil las partidas de póker o cualquier otro tipo de promoción al juego con apuestas entre jóvenes y menores. Aunque exagerada esa moción a mi modo de ver, si esas partidas están supervisadas, como decía el ayuntamiento, y no hay apuestas, el gobierno local finalmente ha decidido desterrar el póker de la programación. Nos preguntamos, ¿cuándo un juego como el póker se puede convertir en peligroso como para un niño? María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiner es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y esto es lo que nos responde.
El póker en sí mismo, como cualquier otro juego, no es malo de por sí. El problema es el uso inadecuado que se haga de él, de tal manera que si estamos hablando de póker, que efectivamente pues cuando estamos metemos el tema de las apuestas, del reto, de la meta, estamos viendo comportamientos demasiado obsesivos en los cuales al final pues el resto de vida se acaba viendo reducida por jugar a cualquier juego, sea póker o cualquier otro, es cuando verdaderamente podemos empezar a pensar que la obsesión se puede llegar a convertir en un problema.
¿Por qué el póker sí y el tute o el mus no? ¿Qué tiene de peculiar este juego frente a otros?
Realmente no es que exista una diferencia muy grande entre el póker con otros juegos. Lo que tiene el póker, en este caso, es el elemento, como decíamos, apuesta. El tener que dar algo a cambio un poco pues para poder ganar y para poder un poco darle ese toque quizás de soltar adrenalina y que tanto emociona en algunos de los casos, como lo puede ser pues los juegos que nos encontramos en el día a día en los casinos, ¿no? Las máquinas, pues la ruleta, todo. todo este tipo de juegos los cuales damos dinero para ganar, es quizás a lo mejor lo que acaba enganchándonos, sobre todo si vamos ganando. Con lo cual, bueno, pues quitando este elemento quizás de la apuesta, no debería de ser un mayor problema póker en relación con otros juegos, más allá del tema de la obsesión, ¿no? El obsesionarse con jugar en exceso a una determinada cosa.
Amparo Latres, bloguera, autora de Lío Madre en aletella.org y periodista en la cadena COPE. Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal?
¿Sois de cartas en casa?
Pues tenemos épocas. Hemos tenido épocas de jugar mucho a las cartas. Los juegos que has mencionado, y también supongo que nuestros oyentes conocerán el famoso Uno, que ha tenido unos años de mucho éxito, y hemos pasado épocas en las que nos hemos divertido mucho, pues a última hora del día, después de cenar, en vez de poner la tele, pues jugar al Uno, que además es un juego al que pueden jugar niños de distintas edades, que cuando tienes varios en casa cuesta encontrar juegos con los que
reúnan, ¿no?
Que reúnan. Entonces, el Uno es el típico juego al que pueden jugar niños de distintas edades y también adultos y pasarlo todos muy bien, ¿no?
Ana Pastor,
¿qué tal?
¿Sois de cartas en casa?
Pues estamos empezando a ser un poco adictos a cartas o a juegos como el Jungle Speed, el Uno también, por supuesto, porque como dices tú, además se añaden los mayores, todo el que esté puede participar. Y bueno, las cartas habituales de la baraja española, pues estoy en ello, a ver si me hago un cursillo.
Y también, además, te han recomendado jugar a la escoba en casa para que tus hijos practiquen el cálculo, ¿no?
Sí, sí, porque es el consejo que me ha venido directamente de la tutora de mi hijo mayor de 12 años. Ante la poca destreza en el cálculo, me ha sugerido que lo que podía hacer era jugar a la escoba en casa, porque se trata de contar de manera muy rápida y muy concisa y, bueno, que es recomendable.
Bueno, pues vuestra experiencia me sirve para ilustrar la noticia de ese último estudio de la empresa de juegos de mesa Devir, que está detrás de juegos como Catán, sobre los beneficios de los juegos de mesa en el desarrollo cognitivo y la gestión emocional llevada al contexto del aula. Joaquín Dorca es el director general de Devir España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Buenas tardes.
Bueno, acabáis de poner en marcha un proyecto de estimulación neurocognitiva a través de los juegos de mesa en las aulas. ¿En qué consiste exactamente ese proyecto?
Bien, nosotros lo que hemos querido hacer es llevar los juegos de una forma racional y no como la gamificación que se vende por estos mundos. Es decir, coger los juegos, aportarlos en lo que es a lo que es el ámbito escolar y que los profesores entiendan, el profesorado entienda para qué sirven y para qué no sirven. Es decir, no simplemente aquello que siempre se dice, si juegas a ajedrez, aprueba las matemáticas, cosa que no es cierta, sino saber exactamente los juegos que tenemos en catálogo, qué aspectos son beneficiosos a la hora de aplicarlos en el colegio.
Y en un primer momento, ¿qué tal la recepción entre los propios profesores y el aula?
Bueno, parece que ha sido bastante espectacular, por lo que me explican tanto los profesores como nuestros monitores, están encantados, porque verdaderamente estamos intentando vender el juego no como el juego medicina, que es aquello que a veces se hace, sino que el juego como instrumento. Y el profesorado, pues, parece que le está gustando mucho.
Nuria Guzmán es psicóloga especialista en juegos de mesa y colegios y es la responsable de llevar este proyecto a los colegios. Nuria, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos. Yo me imagino que los chavales encantados de que llegue el juego a las aulas, ¿no?
Bueno, los chavales se emocionan muchísimo y el profesorado más. O sea, que es una explosión de todos, ¿no? Es una sorpresa para ellos. Es un experimento que les aporta muchísimo.
Nuria, háblanos, aterricemos un poquito el tema, un juego concreto y un valor concreto que se pueda trabajar.
Un juego concreto, específico, pues depende de la edad. Por ejemplo, de los que sacamos nosotros, por ejemplo, para pequeñitos, el último ciclo de infantil, el primero de primaria, es espectacular lo que conseguimos, por ejemplo, con Dino Reis, porque Dino Reis de alguna forma es un juego que permite un proceso de planificación. Planificación es un proceso que tiene mucho que ver con función ejecutiva, que es organizar, planificar, establecer, tomar decisiones de una forma muy básica, ¿no? Pero es bastante completo para el desarrollo neuronal, ¿no? Para madurar el cerebro de un niño o de una niña. Pero hay muchísimos. También, por ejemplo, para niños más mayores conseguimos mucho éxito con Avalon, la resistencia Avalon, un juego cooperativo en el que permitimos desarrollar mucho la competencia social, que es importantísima en la etapa del tercer ciclo de primaria. Bueno, de que te podría hablar durante muchísimas horas sobre
Joaquín,
juegos concretos.
A la hora de diseñar y de crear un juego, ¿qué es lo que se tiene en cuenta?
Bueno, yo no soy diseñadora, yo soy psicóloga que me dedico a eso.
No,
pero,
no, le preguntábamos a Joaquín, perdona, Nuria. Joaquín.
Vale.
Sí. No, lo que se tiene en cuenta, de entrada, que sea divertido. Es decir, un juego lo que tiene que ser es entretenido y que la gente se lo pase bien. Luego que tenemos otra cosa que está muy clara, que a todo el mundo le gusta jugar, pero no a todo el mundo le gusta jugar a lo mismo. Es decir, hay muchísimas formas de juego, con más, menos azar, más rápidos, más lentos, que tengan en cuenta la planificación estratégica o que tengan en cuenta la habilidad. Lo que intentamos es que tanto la temática como la complejidad como el precio se adecúe al tipo de persona que creemos que le va a gustar jugar a eso. Y es más fácil de decir que de hacer.
Este proyecto lo estáis llevando a colegios. ¿Hay colegios de la Comunidad de Madrid que estén ya dentro de estos juegos de mesa como un complemento curricular a la formación de sus alumnos?
Bien, esto Nuria nos lo puede explicar mejor.
En la Comunidad de Madrid y en todas las comunidades ya hay profesorado que está implantándolo como un proyecto educativo. Aquí en Almería también hay centros que lo están haciendo. A veces son proyectos totalmente de centro y hay otros centros que solamente es dentro de una unidad, dentro de un ciclo, y otros que están empezando a implantarlo en una asignatura o en otra. O sea, pero cada uno lo adapta a su... Es decir, hay mil formas de hacerlo. Aquí tenemos un colegio, por ejemplo, que entra el profesorado junto con familias que se están formando y las familias forman parte del profesorado, es decir, les permiten enseñar a los niños. Hay otras propuestas de son niños que entran en aulas de infantil, por ejemplo, de primeros cursos, para ser ellos los que hacen de profesorado, de juegos. Es decir, hay mil iniciativas.
Nosotros hemos querido hacer lo que está haciendo Nuria en Almería desde hace años, a intentar estandarizarlo un poco para que los colegios puedan seguir unas pautas más o menos racionales. Hay muchos profesores que lo están haciendo en toda España, pero nosotros no podemos contar solamente con el voluntariado de la gente, sino que hemos considerado mejor intentar dar unas pautas mucho más genéricas a un grupo mucho más consistente y mucho más amplio de tanto de colegios como de educadores.
Y volviendo al tema que planteábamos al principio, ¿qué opinión os merece a vosotros esta polémica que se ha desatado aquí en Madrid a raíz de esta jornada de juegos de mesa y en concreto sobre el tema del póker?
A mí me parece totalmente hipócrita y no soy un defensor del póker, ¿eh? El póker es un juego que a mí me gusta mucho, que para nosotros los que nos hemos agrupado en lo que es el gremio de editores es la frontera con el juego de envite. O sea, aún lo consideramos un juego de mesa porque no es solamente el azar, sino que también está el engaño y la relación interpersonal entre la gente que está jugando, que es importante en el juego. Pero en un país que permite que la publicidad de las apuestas online digan que es un juego, cuando no es un juego, es una apuesta, y que mueve 8.000 millones en España, que en vez de que haya polémica acerca de esto, que haya polémica porque en un sitio se haya escogido el póker como un juego más de mesa, lo encuentro totalmente hipócrita.
Y donde además creo, por lo que estabas comentando, Beatriz, que iba a estar supervisado y controlado.
Que supervisan estas actividades siempre en los centros de juventud. Y desde el punto de vista psicológico, Nuria, escuchábamos a nuestra psicóloga del programa, pero ¿cuál es tu opinión también?
Bueno, yo opino que hay muchísimos juegos, por ejemplo, de engaño, que son mucho más válidos dentro de la escuela. Yo, por ejemplo, que hacemos muchísimas actividades de juego, no podíamos poner el póker precisamente porque es una barrera que se puede interpretar, es decir, el póker como juego está muy bien. Pero ya cuando entramos en, como dice Joaquín, ¿no?, en que ya hay mucha implantación de jugar dinero en red tecnológico, gastando dinero, o sea, no podemos enganchar a chavales. Yo no lo haría. Yo no haría una actividad de póker, porque además tiene que ver con procesos neurocognitivos como el reto, la recompensa, que tiene mucho que ver con serotonina, que crea una adicción importante, ¿no? Entonces, no, yo no lo pondría.
Me encanta escucharos.
Sí, qué interesante. Porque...
y la pluralidad también de opiniones. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Joaquín Dorcas, director general de Devir España, y Natalia Guzmán, es psicóloga especialista en juegos de mesa y colegios. Gracias, gracias y hasta pronto.
Venga.
Adiós.
Hasta luego.
Es la 1:31, es momento de actualizar la información. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beatriz.
Bueno, la presidenta y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, se ha reunido hoy con el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, con CEIM. ¿Qué se ha dicho en esa reunión? ¿De qué se ha estado hablando?
Bueno, se ha hablado de muchas cosas. Lo primero que se ha hablado es un poco de la situación de Madrid en cuestión de cuestiones laborales. Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIM, de los empresarios madrileños, bueno, dice que hay que tener muy en cuenta los cambios que se hacen en legislación, sobre todo en materia de fiscalidad con las empresas. ¿Por qué? Porque dice que en España el problema que tenemos es el paro, pero sobre todo que los empresarios tienen miedo a contratar porque la presión fiscal pues hace que tengan muchos costes laborales y que el empresario pues se lo piense dos veces si contrata o no contrata con tantos problemas para ir con esta fiscalidad. Pues ¿qué pide? Lo mismo Esperanza Aguirre, pues que se lleven reformas y se lleve una manera de poder contratar, de que contratar sea una cosa fácil, que en Madrid la verdad es que los impuestos son muy bajos y es lo que hay que seguir haciendo, pero que eso deberían de copiar todas las comunidades autónomas para que efectivamente los impuestos no acompañen para nada a la generación de empleo y a la generación de riqueza. Eso es lo que han hablado en materia de trabajo. Pero luego Esperanza Aguirre pues ha hablado de otras muchas cosas. No sé si tengo tiempo para contarte o si no las escuchéis en el informativo.
Un minuto. En un minuto.
No, nada, pues se ha referido de muchas cosas. Se ha referido a Errejón, a esa propuesta de Pablo Iglesias de que Errejón ocupe o la candidatura del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid.
Tremendo.
Ella dice, Esperanza Aguirre dice, eso si lo quieren vender como un castigo o como al apartarle, de castigo nada. Porque tanto ser presidente de la Comunidad de Madrid o alcalde de Madrid es un trampolín perfecto para luego saltar a la política nacional. Y no le falta razón.
Bueno, también es un caramelo. Es
que... Vamos, tú piensas los alcaldes que han sido luego ministros o, bueno, en fin, yo
sí,
creo
sí,
que...
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
1:32, escuchas Mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte las historias de Madrid y de los madrileños. Aprovecho para recordarte las vías de comunicación con el programa. Estamos en Facebook, somos @COPEMásMadrid y estamos también en Twitter, @COPEMásMadrid. Nuestro teléfono de contacto gratuito por si quieres participar en el programa es el 950-6006, 950-6006. Y aprovecho para recordarte que hoy te estamos preguntando por el Guernica. Desde el año 1992 está ubicado en el Museo Reina Sofía. Y bueno, siempre desde hace muchos años hay un debate si debería ser ese su sitio definitivo o debería estar en el Prado, como reclama el director del Museo del Prado. De momento, la opción más votada hasta ahora, a la 1:32, es que siga en el Museo Reina Sofía.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Si tú quieres, yo quiero soñar. Llevarte conmigo hacia nunca jamás. Contigo vivir. Yo quiero vivir. Si tú quieres, yo quiero gritar. Que el mundo se entere, te quiero arrabiar. Yo quiero.
Hemos empezado la hora hablándote de unas futuras comunidades que verán la luz en principio a partir del año 2018 bajo la denominación de artefacto, una manera bastante peculiar de plantear la convivencia entre vecinos por parte del Ayuntamiento de Madrid. Te darán más detalles los compañeros a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Y de comunidades de vecinos vamos a seguir hablando. Vamos a ver si te suena esta situación.
La chusa que me quiere reconquistar.
Había hecha familia, hay que echarle billete. ¿Qué querías que hiciera?
La culpa es del conserje, por dejar la puerta abierta.
¿Pero qué tendrá que ver eso?
El vicepresidente está devaluando nuestros hogares, dando cobijo a marginados sociales.
Mira si da de sí una junta de vecinos que durante años hemos tenido hasta dos series de televisión y una película de Álex de la Iglesia en la que se reflejaba de manera esperpéntica cómo son este tipo de reuniones. Encuentros entre vecinos que muchas veces no se cruzan más que en el rellano de la escalera para resolver los problemas cotidianos del suministro, las derramas, los ruidos, los vecinos morosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy queremos hablar de cómo son actualmente esas reuniones de vecinos y de cómo también las tecnologías vienen a mejorar la vida de una comunidad, o al menos intentarlo. Nos acompañan en los estudios Enrique Sánchez, director general de IESA, Informatización de Empresas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Que han creado, entre otras cosas, Tu Comunidad, que viene de la mano de una aplicación que lleva ese mismo nombre. Y está también con nosotros Manuela Martínez Torres, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas en la Comunidad de Madrid. Bienvenida.
Muchas gracias.
Empiezo hablando de momento con Manuela para que nos diga si son tan duras las reuniones de vecinos hoy en día o peores de lo que vemos en televisión.
Hombre, soy un buen administrador de fincas colegiado que intermedie y que encauce la reunión por donde tiene que ir, seguramente no será tan dura, pero sí hay algunas que se enredan un poco, ¿eh?
Qué difícil vuestro trabajo, ¿no? Y qué mano izquierda tenéis que manejar muchas veces.
Cierto, cierto. Cada noche. Y además ahora mismo estamos en temporada de juntas con los cierres todos a 31 de diciembre.
Madre
ahora
mía.
Es nuestra época.
¿Nos volvemos maleducados en esas reuniones de vecinos como cuando estamos en el coche estresados en un atasco y pitamos y a lo mejor decimos tacos cuando normalmente no lo decimos?
Sacamos lo peor de nosotros, pero yo creo que es un problema de horas. Hacer la reunión a última hora de la tarde, donde te has levantado temprano, has trabajado y además llegas y tienes que cumplir con esa obligación, creo que habría que cambiar las horas, o bien anticiparlas o bien hacerlas de mañana. Es decir, el Estatuto del Trabajador ya prevé que te puedas pedir un día por asuntos propios. ¿Y qué mejor asunto propio que la reunión de tu propiedad, de tu comunidad de propietarios?
Mira, no habíamos caído, pero sí que es verdad que luego llegamos a casa muy estresados. Nos pasa con los niños, con la cena, con la segunda jornada tras el trabajo. Imagínate enfrentarte a problemas diarios como, por ejemplo, ¿qué se pone sobre la mesa en una comunidad de vecinos?
Hombre, aparte de los puntos obligatorios, como pueden ser el cierre de cuentas, presupuesto, renovación de cargos, indudablemente problemas que afectan. Y los problemas que más afectan a las comunidades es el problema de la morosidad, por un lado, y segundo, las obras de mantenimiento y rehabilitación. Todo aquello que cuesta al bolsillo suele ser bastante difícil.
¿Y la morosidad no ha mejorado con los años?
Muy poquito. Es decir, ha bajado un porcentaje, las entidades bancarias han puesto un poquito al día, pero sigue habiendo situaciones difíciles que afrontar.
¿Qué se puede hacer con los morosos? Porque a veces también hay un drama detrás de alguien que no paga.
Por eso, es decir, si realmente el moroso es por una situación complicada y personal, ahí están sus propietarios para ayudar y colaborar, y nosotros como administradores de fincas tenemos que apoyar, ¿no? Más vale que pague poquito a poco y que pague a que te metas en un procedimiento judicial. Pero hay otras circunstancias que te llevan a ello. No puedes evitarlo.
¿Y se nota un poco la diferencia de esas reuniones dependiendo en qué distrito sea o en qué municipio sea?
Hombre, indudablemente.
¿Cambian los vecinos?
Sí, sí. La zona sur de Madrid puede ser un poco más, digamos que tiene unos problemas diferentes a la zona norte.
¿Cuáles son esos problemas? Para hacernos un dibujo de
la situación social, más complicada. Habitualmente es más complicada.
Bueno, pues mira, llega Enrique Sánchez y todo su equipo, que es director general de IESA, para intentar solucionar o apaciguar esos problemas, porque ¿qué es Tu Comunidad?
Tucomunidad.com es un portal y una app que permite integrar a todos los jugadores que de alguna manera actúan en los procesos de una comunidad de propietarios, desde el administrador de fincas, los propietarios, los inquilinos y los proveedores de esa comunidad. Parecía necesario, ¿no?, que en un mundo en que se está digitalizando a pasos agigantados, pues algo tan cercano a nosotros como es la vida en nuestra comunidad, también dé algún paso para digitalizarse, ¿no?, y haya un sitio donde se puedan integrar todos los procesos, todas las comunicaciones y todas las interactuaciones que hay entre todos esos intervinientes.
Ayuda a simplificar esos procesos, entiendo.
Sin duda, o por lo menos ese es el espíritu con el que nace tucomunidad.com, tanto en la comunicación de incidencias como en la trazabilidad de las facturas, la comunicación de una incidencia desde el vecino al administrador, del administrador al proveedor.
Seamos prácticos, etcétera. Un vecino tiene un problema con otro vecino. ¿Qué se puede hacer si se descarga la aplicación Tu Comunidad?
Bueno, yo creo que en ese sentido la tecnología es difícil que ayude. Como decía antes Manuela, yo creo que el papel de los administradores de fincas colegiados es muy relevante hoy día, cada vez más necesario en las comunidades de propietarios, tanto en su papel de gestores como de arbitraje en este tipo de conflictos, como también de aseguramiento del cumplimiento normativo, que cada día es más férreo y más exigente en las comunidades de propietarios, y ellos juegan un papel primordial. ahí yo creo que la tecnología en conflictos entre vecinos puede ayudar poco, es más su labor, pero yo creo que en otros muchos procesos que sí.
Manuela, ¿utilizáis la tecnología en vuestro trabajo diario? ¿De qué manera os simplifica, pues bueno, el día a día?
Como bien ha explicado Enrique, indudablemente las nuevas tecnologías es una nueva forma de comunicar con tu cliente, ¿no? Es decir, les puedes comunicar de un plumazo, por así decirlo, que tienes una incidencia, que ya se ha comunicado a la empresa de mantenedora y que en una hora y media va a estar resuelto, ¿no? Pero a veces esta forma de comunicar digitalmente a los vecinos les acaba aburriendo. Es decir, hay que saber comunicar.
Saber cuándo se puede utilizar un camino u otro,
correcto,
¿no?
Correcto. Es decir, hemos pasado del correo ordinario al correo electrónico y ya se piensan que el correo electrónico es un chat, que le tienes que contestar en 10 minutos, ¿no? Espérese que me lea, porque no es su email el único que me ha entrado hoy, sino que tengo 240 más pendientes de contestar, ¿no? Es decir, creo que debemos de saber utilizar las nuevas tecnologías, pero apostamos por ella, ¿eh? Apostamos desde el colegio, apostamos desde el consejo, sobre una gran plataforma, y esta app viene a ayudar bastante en la gestión del administrador de fincas.
Claro, porque yo me descargo la aplicación Tu Comunidad y me, bueno, sea bueno pues suministrador, administrador de fincas, sea vecino, ¿qué me encuentro? ¿Cómo funciona?
Cada uno tiene su rol y, por lo tanto, las funcionalidades que tiene disponibles dependen de ese rol. En el rol del propietario o del vecino, pues por ejemplo, el poder comunicar incidencias que se producen en la comunidad, o poder reservar la pista de pádel o la sala polivalente, que suele ser un conflicto, todo este tipo de situaciones de quién la reservé yo primero o yo se lo dije primero al conserje pero no lo apuntó. Entonces, en estas cosas se facilita mucho. Incluso se puede llegar a la votación online de algunas iniciativas que se puedan promulgar desde la comunidad, pero que no sea necesario convocar una junta excepcional para tomar esa decisión, y se pueda ya saber un poco la opinión de los vecinos a través de una votación online. Para el administrador es una fórmula muy clara de comunicación directa y fácil. Todos estamos acostumbrados al uso de WhatsApp y mensajería instantánea. Entonces, a través de la app te pueden llegar información también de manera instantánea. Y también un poco en la evolución de los contenidos. Está demostrado que nosotros todos cada vez más preferimos fotos a texto y vídeo a texto o a fotos. Entonces, imagínate lo que puede ser el resumen del año de lo que ha pasado y lo que ha sido la actividad del administrador de fincas en un vídeo de un minuto. Seguramente todos los vecinos lo consumiríamos.
Participarían seguro.
Y sería más interactivo, efectivamente.
¿Existe el papel del que no quiere ir nunca a las juntas? ¿Es muy habitual?
Sí,
el que va rehuyendo de esos encuentros, de esos conflictos.
Desgraciadamente, a las juntas te encuentras siempre a los mismos. Y habitualmente es un 20% del total de propietarios. Es lamentable que alguna diga, es que yo no voy por no escuchar a mi vecino, no voy por el conflicto que se genera ya. Pero es que entonces siempre van los mismos, los conflictivos, y salen lo que ellos quieren. Entonces nosotros como administradores de fincas necesitamos que vayan todos, y que participen, porque la propiedad es de todos, no solamente del 20%.
Se han adherido a la aplicación Tu Comunidad 109.000 comunidades, más o menos.
120.000 ya a día de ayer, que es la última estadística que hemos sacado.
¿Y de la Comunidad de Madrid?
Pues aproximadamente, por proporción, suelen ser en torno a un 25%. En España la Comunidad de Madrid es una de las más intensivas en número de comunidades y en número de administradores de fincas colegiados, y por lo tanto sigue la proporción.
Bueno, pues os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar los dos puntos de vista, escuchar a Manuela Martínez y descubrir el papel muchas veces que tienen los administradores de fincas, que están ahí como un paraguas intentando que no caigan esos chaparrones, mediando, intercediendo por los vecinos. Desde luego que hay que tener valor, y muchas habilidades sociales también para derrocharlas en esas reuniones y juntas de vecinos. Y Enrique Sánchez, director general de IESA, gracias por acercarte a presentarnos Tu Comunidad. Tu Comunidad lleva en marcha un año. Queríamos hacer un poco de balance para ver cómo ha ido funcionando, y veo que va todo, bueno, vamos, viento en popa.
Esperemos que siga así.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Recuerdas todo lo que no te di. Es que quedan tantas cosas por contarte, que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado.
En 15 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has tenido que sacar ya el paraguas? Veo que empieza a llegar la lluvia a algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas están bastante templadas. Tenemos hasta ahora 12 grados en el centro de Madrid, pero parece que ya empieza, como digo, a descargar la lluvia. Así será durante las próximas horas hasta que a última hora de la tarde se abran claros. Y lo que no sé yo es si con la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo se han abierto claros para los afectados de las cláusulas suelo. Se lo vamos a preguntar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recuperato Inversión. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
¿Esta sentencia que conocíamos el pasado 21 de diciembre viene o no a aclarar el lío de las cláusulas suelo? Y luego lo que ha pasado posteriormente con el Real Decreto del Gobierno de invitar a hacer un proceso extrajudicial.
Bueno, pues se están cumpliendo escrupulosamente las normas y efectivamente para los afectados con cláusula suelo yo creo que ya va a ver pronto la luz su caso. Efectivamente la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia lo que declara es la posibilidad de reclamar todo lo indebidamente pagado en una cláusula suelo desde el momento en que empezó a aplicarse la cláusula y no desde la fecha que había declarado inicialmente el Tribunal Supremo Español. Y por otra parte estamos cumpliendo escrupulosamente la necesidad de acudir a un requerimiento previo a los bancos antes de plantear alguna demanda. Estamos haciendo lo que hacemos cuando vienen al despacho, comprobamos que efectivamente tienen una cláusula suelo, calculamos con el extracto histórico de la vida del préstamo la cantidad que les adeuda al banco, calculamos igualmente los intereses de esa cantidad, ya que de esa cantidad indebidamente pagada se devenga el interés legal del dinero, desde el pago de cada cuota hasta una fecha hipotética en que les fuera devuelta la cantidad y procedemos a hacer una reclamación al banco. Solo si esa reclamación no fuera atendida, acudiríamos a los tribunales.
Uh-huh. Si hablamos de gastos de constitución de hipotecas, también se pueden recuperar esos gastos que desembolsaron los madrileños cuando tenía que haberlo hecho el banco, ¿no es así?
Efectivamente, pero aquí me gustaría aclarar que muchos de ellos vienen con alguna duda. Hay dos tipos de gastos. La operación más típica con un préstamo hipotecario es una compraventa de una vivienda. Es el supuesto típico que nos estamos encontrando. Y hay que distinguir todos los gastos de escritura, notaría, registro, gestoría, que se refieren a impuestos, que se refieren a la compraventa, no son reclamables. Los que son reclamables son todos los gastos de notaría, registro, gestoría, la tasación, el impuesto de actos jurídicos documentados, que según la sentencia del Tribunal Supremo de últimos del año pasado, eran imputables al banco y, sin embargo, el banco los desplazaba al consumidor. Estos últimos sí que son reclamables y ya estamos poniendo en marcha las reclamaciones en este punto. Ya hay más de 300 reclamaciones presentadas y imaginemos que van a ser muchísimas porque existen muchas hipotecas pendientes de reclamación en este punto.
Vamos a recordar el número de teléfono de Triviño Abogados. Es el 91-831-8118, 91-831-8118, para que puedan hablar con Eduardo Triviño y con todos los profesionales que trabajan en Triviño Abogados. Gracias por estar con nosotros una semana más, Eduardo.
Gracias a ti nuevamente, Beatriz.
Recordamos, la página web es www.triviño.es. Mira qué sencillo, qué fácil de recordar. Triviño.es.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Qué gusto da renovar nuestra casa, ¿verdad? Y qué gusto da estrenar muebles. Pues ha llegado el momento de hacerlo porque Amuebla Más está de rebajas. Aprovecha, es la ocasión perfecta para volver a sentirte orgulloso de tu casa. Solo hasta el viernes 31 de marzo, Amuebla Más. ¿Sabes dónde están? Te están esperando en Avenida de Madrid 56, Arganda del Rey, en Avenida de Oporto 49, en Madrid. Compra en Amuebla Más y no mires más. Danza urbana, ¿qué te sugiere? pandillas callejeras americanas, ritmo, improvisación, participación, amplificadores de música gigantes, volteretas, gorras del revés. Jux Fruitós y Berta Pons forman parte de Brodas Bros, una compañía de danza urbana que están de cumpleaños. Celebran 10 años de existencia y lo hacen en Madrid bailando en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía desde mañana y hasta el próximo 26 de febrero. Hoy se presenta en Gran Vía, en la calle y luego en el teatro. ¡Bienvenidos!
Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, estamos aquí con muchas ganas de Madrid. Además, venimos de una gira que hemos pasado mucho frío. Y...
¿De dónde venís?
Bueno, hemos estado en Alemania, en Suiza, en Italia y en Luxemburgo. Y...
Es que os ha pillado la ola de frío,
sí.
Polar.
Pero es que más que eso, es que buscamos el calor de la gente de Madrid ya, porque en España hay un calor...
Especial.
Es muy especial y lo necesitamos.
Oye, lleváis 10 años y veo que sois súper jóvenes. ¿Con qué edad empezasteis?
Es que bailar rejuvenece.
Exacto. La gente nos dice, pero ¿no pasan los años? Digo, hombre, sí que pasan, pero haciendo algo que te gusta. Pero bueno, empezamos como compañía hace 10 años a bailar. La verdad es que casi todos empezamos aún de más jovencitos. Y en escenario llevamos 10 años, sí. Empezamos con muchas ganas de jóvenes, pero... Y nos mantenemos jóvenes.
Es estupendo.
Yo me acuerdo perfectamente de acabar el bachillerato. Tenía que hacer la selectividad y no pude porque entré en un espectáculo. Y a partir de ese espectáculo ya no... O sea, no estudia más que danza.
Lo que hace uno por esquivar la selectividad, ¿eh?
¿Qué te parece?
Se las busca todas.
Sí, sí.
Bueno, hablando de buscárselas todas, vuestros espectáculos es algo más que danza y que música. ¿Qué os hace tan diferentes, tan participativos? Porque creo que, bueno, también hay un toque de humor, ¿no?, en lo que ponéis sobre la escena.
Totalmente. Desde 2012 que empezamos a trabajar también con Tricicle, Joan Gracia nos ayudó en esa faceta, ¿no? Y Brodas Bros siempre ha sido, pues eso, música en directo y baile, pero acompañado de humor, en este caso de unos gags. Pero también es que lo que buscamos nosotros es conectar con la gente. Entonces, en este espectáculo hablamos con la gente, hacemos que bailen, que participen con nosotros. Y nos hemos traído unos invitados de lujo, que uno es un DJ buenísimo de la cultura hip hop, otro es un especialista de cámara lenta y otro un MC que rapea, o sea, hace improvisaciones con objetos que va a traer la gente o que va a tener. Te doy mi chaqueta, te doy mis gafas, te doy... Vamos a ver qué
yo
pasa.
Yo entiendo que esto va a ser una fiesta. O sea, exacto. Uno no sabe lo que va a haber. Va a haber, sí, vale, música en directo, gente bailando, pero es algo más.
Exacto. En nuestro espectáculo siempre hemos intentado llegar a todo el público porque yo creo que a toda la audiencia realmente todo el mundo le gusta lo que es el baile, pero además vamos acompañados, como ha dicho Luke, de muchas más sorpresas.
Por favor, que se metan nuestros oyentes también a buscar vídeos de los Brodas Bros porque yo he alucinado esta mañana viendo los numeritos que hacéis. ¿Cuántas horas entrenáis al día?
Bueno, es que depende. Hay temporadas que prácticamente estamos todo el día y entre que ensayas, vas al teatro, lo preparas todo, realmente dedicamos...
8 horas diarias, sí, sí. Sí.
8 horas diarias, una jornada laboral.
Es que exacto. Es una jornada laboral.
Claro,
lo que pasa
claro.
Que es distinta porque no tienes una oficina como cerrada, ¿no? Sino que vas y viajas mucho, tenemos mucha suerte de viajar muchísimo y estamos en unos teatros magníficos como este, es me encanta.
¿Y esto
este teatro.
¿Pasa factura? ¿En el cuerpo?
Hombre, sí.
Tenéis
claro,
que darle de vez en cuando
viaje,
un descanso, ¿no?
Sí.
Claro. Es que ya no es solo la parte física, sino que, porque es una cosa que nos gusta, nuestra mente siempre está ahí, tic, 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 tic. Y son las 8 horas que puedes dedicar físicamente, más siempre innovando, buscando ideas para mejorar lo que tienes o hacer nuevas creaciones, ¿no?
Ya descansaremos.
Lleváis 10 años. Esto es lo que hace recuperar un poco vuestros mejores números.
Sí.
¿No? Es
sí.
Lo que vamos a ver. ¿Recordáis vuestra primera función?
Ostras.
Uy, mira, esto es muy buena pregunta porque...
Sí.
Ah, yo sí que la recuerdo. Bueno, no fue, a lo mejor no fue de la primera, pero fue la que dio una chispa como decir, para decir nosotros, estamos haciendo algo bonito que creo que puede funcionar, que fue en un campeonato, bueno, no es un campeonato, es como una muestra coreográfica que se hace en París, en Dance the Line, y participamos los dos hermanos y las dos hermanas con una pieza que le llamábamos de dos en dos, y cuando terminó, toda la audiencia era francesa, era la primera vez que estábamos allí, y terminar el show y todo el mundo de pie, gritándonos, y allí fue... Como, ¿qué
se me
pasó?
Están poniendo los pelos de,
¿te estás
de
acordando?
Punta acordándome, sí, porque es que París hay mucho nivel, hay mucha exigencia, ¿no? Y tener el respeto de la cultura hip hop, porque ahí estaban todos los grandes del hip hop, tener el respeto de esa gente nos vino como algo muy nuevo, ¿no? Y fue muy emocionante.
Habéis mencionado la fórmula de dos hermanos, dos hermanas. Va bien, ¿no? Después de 10 años la fórmula funciona, ¿no?
Pues eso sigue. Todo sigue para adelante y...
La verdad es que cuando viajamos mucho, muchas veces nos dicen, ¿pero aún estáis los cuatro juntos? Decimos, pues sí, aún nos mantenemos. La verdad es que...
¿Qué os une?
Pues...
Hombre, a mí con mi pareja me unen muchas cosas. Porque claro, quieras que no, ya son muchos años. Y luego está la pregunta del millón, que no sé si te la estás planteando, que si son dos hermanos o dos hermanas juntos.
Siete novios
no.
Para siete hermanos, no sé.
No. Sería too much. Sí.
Hombre, hubiera sido como muy redondo, muy de película,
sí,
¿no?
Sí, demasiado bonito, ¿no?
Bueno,
no.
¿Para qué os ha servido vuestro trabajo? ¿Para aprender más? ¿Para participar en otros proyectos? ¿Qué puertas se os han abierto?
Pues a mí me ha abierto el mundo, la verdad, porque me ha permitido, como dice el Duke, viajar, conocer muchos bailarines, porque en todos los países que hemos viajado está presente el hip hop como cultura y siempre encontramos bailarines, sea en la calle, en estudios, en cualquier sitio, en espectáculos, en teatros que podemos compartir con ellos. Y luego me ha hecho ser feliz, porque realmente trabajar en algo que te gusta yo creo que no tiene precio.
Claro, nos ha abierto muchas puertas, pues a nivel de cine, ¿no? Hemos hecho alguna película, hemos hecho muchas cosas de desfile, que nosotros no somos modelos. Entonces no podríamos, pero aquí en este caso pues bailando sí, hemos hecho anuncios, hemos hecho un montón de proyectos que solo con el baile en sí no se puede, pero cuando vas creciendo pues poco a poco van saliendo las cosas y vas agrandando, ¿no?
Además extienden los brazos de los Brothers Bros porque también tenéis proyectos formativos, educativos, ¿verdad? ¿Cómo son esos proyectos que lleváis?
Pues mira, nosotros somos mucho de divulgar el hip hop y traerlo a los escenarios y en este caso aquí en Madrid hemos hecho una cosa muy especial que es ir a contactar escuelas de por aquí, enseñarles una coreografía y que vengan a bailarla al final del espectáculo con nosotros. O sea, hay un bis como de con escuelas que claro, es mucha energía de golpe de más bailarines jóvenes que van a subir al escenario y que van a disfrutar de un súper escenario, ¿no?
¿Hay cultura de hip hop aquí en Madrid?
Sí,
¿habéis encontrado mucha?
Sí, muchísima cultura y además cada vez hay más. O sea, viajas por todo el mundo y cada vez hay más.
El hip hop es algo más que un baile.
Exacto, es una cultura.
Hip hop es una cultura. En este espectáculo tenemos los cuatro o cinco elementos, que es el MC, los DJs, el graffiti, el beatbox y el baile. Y es mucho más. O sea, ahora ya está en la moda, está en la manera de los diseñadores gráficos, está por todas partes. Ya no es como el hip hop, sino que es que lo que hacemos ya es... Nosotros hablamos de hip hop mediterráneo incluso.
Sí.
Porque claro, como... Y cuando vas a estos países que son diferentes, te das cuenta de que sí, ¿no? De que nuestro hip hop pues es como cálido, es un arte muy blanco el que hacemos y para todos los públicos. Y así que los jóvenes también pueden disfrutarlo.
Pues mira, ahora que hablas de ese hip hop mediterráneo, ¿cómo se entiende nuestro hip hop, por ejemplo, en países como Japón? Lo digo por irnos casi a las antípodas.
Pues mira, en Japón estuvimos hace poco, allí un mes, y la verdad es que es una de las cumbres también del hip hop. Hay mucho hip hop, hay mucha gente mayor que nosotros le decimos OGs, ¿no? O Old Generation, que realmente pues eso, han vivido esa cultura y la disfrutan. Hay universidades de hip hop, realmente la verdad es que en Japón está muy presente. A lo mejor es un poquito diferente la forma de expresarlo, pero la verdad es que ellos son súper técnicos porque son muy disciplinados.
Esta tarde... ¿A partir de qué horas podemos ver en la calle?
Pues mira, esta tarde a las 5 vamos a hacer la rueda de prensa, así que va a ser un ir y venir de entrevistas, de show, o sea que ya estamos en la calle y para adentro, para el teatro, y ya. O sea, ya estamos
es que es
en
mañana.
El teatro, ya, con muchas ganas de empezar ya.
Un gran teatro, el Teatro Luz Phillips de Gran Vía, desde mañana 8 de febrero hasta el 26. No hay que perderse a los Brothers Bros. Gracias a Yuki y a Berta por estar con nosotros. Muchos éxitos.
Gracias. Muchas gracias.
Os habéis traído un pedacito de mundo de todos esos países que habéis visitado. Gracias, y todo a través del hip hop. Y hasta aquí lo que ha dado de sí, mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos, gracias por estar con nosotros. El saludo de Beatriz Perzotín en nombre de todo el equipo, Teresa Fernández Almagro en la realización técnica y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Mañana más, se continúa la programación en la cadena COPE.